Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco comienza su viaje apostólico a Chipre y a Grecia encomendando a la Virgen María esta peregrinación. En España el paro registra su mejor noviembre de la historia con 74.381 desempleados menos y récord de contratos. Y Bielorrusia y Rusia efectuarán en los próximos dos meses ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Estados Unidos abogan por la prohibición del aborto en Mississippi y exhortan a orar y ayunar por la protección de la vida humana.
En Inglaterra, el obispo de Portsmouth afirma que la comunidad católica siempre desafiará cualquier propuesta de ley destinada a legalizar la eutanasia y recuerda que matar va contra la ley de Dios.
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española otorga los premios Bravo 2021.
La Pastoral Penitenciaria de Aragón lanza la quinta edición de Minutos de Esperanza para que los reclusos puedan felicitar la Navidad a sus familias.
Bruselas abre el debate sobre la vacunación obligatoria en la Unión Europea.
Rusia evacúa a otras 200 personas de Afganistán ante la crisis humanitaria.
En España, Sanidad establece cuarentena para los contactos de infectados por la variante Omicron de COVID-19, aunque estén vacunados.
La nueva ley de tráfico que se aprobará esta tarde prohibirá rebasar en 20 kilómetros hora el límite de velocidad para adelantar.
Y en deportes, la selección española femenina de balonmano vence a Argentina en el debut del Mundial.
El Papa Francisco comienza hoy su peregrinación a Chipre y a Grecia. Se trata del 35º viaje apostólico del Santo Padre, quien ayer por la tarde acudió a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor para encomendar a la Virgen esta visita. Hasta el sábado, el pontífice estará en Chipre, un país dividido desde el año 1974. Desde allí se dirigirá a Grecia, donde la emergencia migratoria interpela a Europa y a los países del Mediterráneo.
Esta mañana, antes de dejar la Casa Santa Marta, el pontífice ha saludado a un grupo de 12 refugiados acompañados por el limosnero apostólico, el cardenal Konrad Krajewski. La oficina de prensa de la Santa Sede ha informado de que los migrantes que ahora residen en Italia proceden de Siria, Congo, Somalia y Afganistán y han pasado por el campo de Lesbos en los últimos años hasta ser acogidos por la comunidad de San Egidio.
Además, la oficina de prensa de la Santa Sede ha comunicado que tras abandonar el Vaticano, el Santo Padre se ha detenido en la parroquia de Santa María de los Ángeles, cerca del aeropuerto de Fiumicino, donde ha rezado ante la imagen de Nuestra Señora de Loreto y se ha reunido con un grupo de 15 refugiados acogidos por la parroquia.
Hace apenas unos minutos el pontífice ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Lárnaca, ciudad portuaria ubicada en la costa sur de Chipre, donde en estos momentos está teniendo lugar el recibimiento oficial. A continuación, su santidad mantendrá un encuentro con los sacerdotes religiosos, diáconos, catequistas, asociaciones y movimientos eclesiales de Chipre en la Catedral Maronita de Nuestra Señora de las Gracias en Nicosia.
Seguidamente, el sucesor de Pedro presidirá la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Nicosia. Posteriormente, visitará al presidente de la República en el estudio privado del Palacio Presidencial de la capital del país. La jornada de hoy concluirá con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Nicosia.
Mañana el Papa visitará al arzobispo ortodoxo de Chipre, su beatitud Chrysostomos II, en el Palacio Arzobispal. Después mantendrá un encuentro con el Santo Sínodo en la Catedral Ortodoxa de Nicosia, donde dará su discurso. Acto seguido tendrá lugar la Santa Misa en esta misma localidad, presidida por el Santo Padre en el GSP Stadium. Y por la tarde se celebrará una oración ecuménica con los migrantes en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Nicosia.
El sábado el pontífice se despedirá de Chipre para tomar rumbo a Grecia. Está previsto que llegue a Atenas a media mañana, en cuyo aeropuerto internacional tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Tras la acogida en el Palacio Presidencial y la visita al presidente de la República en el despacho privado, habrá un encuentro con el primer ministro y después con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
Por la tarde, en Atenas, están previstos diversos encuentros religiosos. En primer lugar, la visita de cortesía al arzobispo de Atenas y de toda Grecia, su beatitud Hieronymus II, en el arzobispado ortodoxo de Grecia. A continuación, se reunirá con sus respectivos seguidores en el salón del trono del arzobispado, donde el Papa pronunciará un discurso.
A continuación, su santidad se dirigirá a la Catedral de San Dionisio de Atenas para encontrarse con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas. La jornada concluirá en la Nunciatura Apostólica, donde en privado se reunirá con miembros de la Compañía de Jesús.
El domingo por la mañana el Papa volará desde Atenas a Mitilene, en Lesbos. A su llegada acudirá al Centro de Acogida e Identificación para reunirse con los refugiados allí acogidos. Al regresar a Atenas, el Santo Padre presidirá la celebración eucarística en la Sala de Conciertos Megaron. Tras la Santa Misa, el Obispo de Roma irá a la Nunciatura, donde recibirá la visita de cortesía del Arzobispo de Atenas.
El lunes será el último día en Grecia. Estará marcado por dos citas principales antes de la ceremonia de despedida. A primera hora de la mañana, el Papa Francisco recibirá la visita del presidente del Parlamento en la Nunciatura.
Seguidamente, el Santo Padre irá al Colegio San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Marusi para mantener un encuentro con los jóvenes a los que dirigirá el último discurso previsto para este viaje. A su término, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Atenas para la ceremonia de despedida y desde allí partirá hacia Roma.
Y cambiamos de asunto. Aquí en nuestro país, el número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal cayó en 74.381 en noviembre, la mayor bajada para ese mes. Además, y por primera vez en la serie histórica, el desempleo sumó 9 meses consecutivos a la baja.
Según la información facilitada por el Gobierno, esta bajada deja el número total de parados en 3.182.687 personas, la menor cifra en un mes de noviembre desde 2008 y por debajo ya de los niveles de paro previos a la pandemia. En estos 9 meses de descensos, añade la nota, el paro se ha reducido en 826.000 personas.
En noviembre también se ha registrado otro dato récord con 282.981 contratos indefinidos firmados, la mayor cifra de toda la serie. El empleo, que encadena 7 meses consecutivos de incrementos, supera ya en más de 291.000 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, el mes previo al inicio de la crisis sanitaria por la pandemia. La salida de trabajadores ERTE también ha continuado con 39.992 menos y ha alcanzado los 125.632 al arranque de diciembre, aunque los datos son provisionales por el cambio de modelo.
Por sectores y descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación crece especialmente en servicios, seguido de la industria y la construcción. En cuanto al paro, en noviembre cayó en todos los sectores económicos respecto al mes de octubre, con el mayor descenso en servicios, seguido de la industria, agricultura y construcción, con un descenso de 4.336 personas.
Y en el ámbito internacional, Bielorrusia y Rusia efectuarán en los próximos 2 meses ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Ucrania, así lo ha anunciado el presidente bielorruso Alexander Lukashenko.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha pedido a Rusia que respete la soberanía de Ucrania y que retire sus tropas junto a la frontera para contribuir a que disminuya la tensión en la zona, a lo que Rusia ha respondido que no quiere ningún conflicto y llamó a Estados Unidos a cooperar con Moscú en la solución de la crisis ucraniana.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos y líderes católicos de Estados Unidos han hecho una serie de declaraciones en la audiencia celebrada ayer sobre el caso Dobbs versus la Organización de Salud de la Mujer Jackson al respecto de una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación.
Los argumentos a favor de la ley, que fueron expuestos en la Corte Suprema, rebaten directamente el fallo de Roe versus Wade, que en enero de 1973 legalizó el aborto en Estados Unidos. Entre otras declaraciones, el arzobispo de Baltimore, Monseñor William Lori, ha afirmado que en Estados Unidos el aborto acaba con las vidas de más de 600.000 bebés cada año.
El prelado, que además es el responsable del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia Episcopal Estadounidense, ha elevado sus oraciones para que la Corte Suprema haga lo correcto y permita a los estados que prohíban el aborto. Al mismo tiempo, Monseñor Lori ha invitado a todas las personas de buena voluntad a defender la dignidad de la vida humana, uniéndose en oración y ayuno por esta intención.
Por su parte, el obispo de Lansing, Monseñor Boyea, ha convocado una jornada de oración y ayuno que incluye adoración eucarística, el rezo del rosario, la Santa Misa y el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia en la catedral de esta diócesis. Además, varios obispos estadounidenses han publicado diversos mensajes en redes sociales alentando a orar por la vida y el fin del aborto.
Y nos trasladamos a Inglaterra. El obispo de Portsmouth, Monseñor Philip Egan, se ha referido a la decisión tomada en la bailía de Jersey como un primer paso hacia la legalización de la eutanasia y ha alertado de que podría llegar también al Reino Unido.
Hace unos días, 36 miembros del Parlamento local de la Bailía de Jersey votaron a favor de esta medida, mientras que 10 lo hicieron en contra y hubo 3 abstenciones. Habrá un nuevo debate sobre el asunto el próximo año y podría votarse un proyecto de ley en 2023.
En reacción a esta decisión, el obispo de Portsmouth ha emitido un comunicado en la página web de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, subrayando que la comunidad católica siempre desafiará cualquier propuesta de ley destinada a legalizar el suicidio asistido y la eutanasia.
Al mismo tiempo, Monseñor Edgan añade que la Iglesia Católica tiene claro que nunca podemos ayudar a quitar la vida a otro, aunque lo pida. En este sentido, recalca que matar a las personas y suicidarse va en contra de la ley de Dios.
Y en otro orden de cosas, les informamos de la determinación tomada al respecto de la polémica suscitada a raíz del documento de la Comisión Europea, invitando a no utilizar palabras y nombres cristianos como Navidad, argumentando el derecho de toda persona a ser tratada con igualdad. Tras la defensa de la Iglesia de conservar las raíces cristianas en Europa, finalmente será redactado un nuevo texto.
Se trata del documento interno llamado Unión e Igualdad, directrices de la Comisión Europea para una comunicación inclusiva, presentado por la comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Elena Daly. No obstante, la comisaria ha asegurado que este manual ha sido retirado y que se están examinando estas preocupaciones para abordarlas en una versión actualizada.
Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha expresado su desagrado al hecho de que la guía de comunicaciones de la Comisión Europea haga este tipo de sugerencias como evitar mencionar las fiestas cristianas. En una entrevista publicada por Vatican News, el purpurado ha afirmado que este documento va en contra de la realidad al restar importancia a las raíces cristianas de Europa.
En este sentido, el secretario de Estado del Vaticano ha comentado que la intención de evitar la discriminación era loable, pero añade que a su juicio esa no es la forma de lograr este objetivo porque al final se corre el riesgo de destruir a la persona.
Noticias de la Iglesia en España.
El jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española ha otorgado los premios Bravo, que concede anualmente esta comisión. Con estos galardones se reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos.
A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el jurado ha decidido otorgar el Premio Bravo Especial a la Fundación Edades del Hombre en su 25 aniversario. En el ámbito de prensa, el Premio Bravo ha sido para Laura Daniele, mientras que en radio ha sido para Eva Fernández y en televisión para Vicente Vallés. A su vez, José Luis López ha recibido el Premio Bravo de Cine por la película España, la primera globalización.
Por otra parte, el premio Bravo en comunicación digital ha sido para el proyecto Haciéndote Preguntas de CEU Media. Asimismo, el galardón de música ha recaído en el grupo Hakuna. Igualmente, el premio en publicidad se ha concedido a la Fundación Juega Terapia por su campaña Princesas Disney para niños con cáncer. Y por último, el reconocimiento en comunicación diocesana ha sido para Santiago Ruiz Gómez de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño.
El acto de entrega de los premios Bravo tendrá lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española el próximo 26 de mayo, previo a la solemnidad de la Ascensión del Señor, fecha en la que se celebra la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Cambiamos de asunto. La Pastoral Penitenciaria de Aragón lanza la quinta edición de Minutos de Esperanza, una campaña para que todos los reclusos de Teruel, Zuera y Daroca puedan felicitar la Navidad a sus seres queridos.
El objetivo es reunir 10.000 euros antes del próximo 20 de diciembre, con los que la pastoral penitenciaria adquiriría 2.000 tarjetas telefónicas con 5 euros de saldo cada una, que repartiría entre los reclusos. Tal como ha explicado la delegada de esta pastoral en Zaragoza y coordinadora de la iniciativa, Isabel Escartín, a través de la campaña se ofrece a los presos la posibilidad de que puedan felicitar la Navidad a sus familiares y seres queridos.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha mostrado su apoyo a las asociaciones agrarias de Extremadura, que han convocado hoy una manifestación en Mérida para protestar por los bajos precios de sus productos frente a los altos costes de producción y los recortes en la política agraria común.
Con este motivo, la Pastoral Rural Misionera de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha emitido un comunicado en apoyo a este colectivo en el que expresa que al mirar esta realidad quieren aportar la palabra de sus obispos que en el año 2015, en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, ya reconocían que los labradores y ganaderos han visto incrementados extraordinariamente los gastos de producción sin que hayan podido repercutir en el precio de sus productos. Por ello, desde este equipo pastoral instan a escuchar la voz de las personas vinculadas al sector agrario, a la vez que aseguran que el futuro del sector primario es el futuro de Extremadura.
Información internacional.
Bruselas abre el debate sobre la vacunación obligatoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que hay que tener un debate sobre la conveniencia de hacer que la vacunación contra la COVID-19 sea obligatoria.
Recordando que la decisión recae plenamente sobre los Estados miembros, la mandataria ha argumentado que solo el 70% del total de la población europea está completamente inmunizada, pero que hay también un tercio, 150 millones de ciudadanos de la Unión Europea, que no lo está. Algunos países sí que han impuesto la vacunación obligatoria y sanciones a los que no se vacunen. Grecia ha anunciado que los mayores de 60 años tendrán que vacunarse so pena de 100 euros y Austria castigará a quienes no acepten el fármaco con 7.200 euros a partir del mes de febrero.
Mientras, en Alemania, el aspirante a la Cancillería, Olaf Scholz, defiende la vacunación obligatoria. Además, los Länder alemanes apremian a la canciller saliente Angela Merkel y al aspirante a sucederla a adoptar medidas de alcance y aplicación inmediata para contener la cuarta ola de la pandemia.
De hecho, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha abogado por imponer un confinamiento domiciliario para quienes no se hayan vacunado contra la COVID-19, una nueva iniciativa que en cualquier caso podría terminar aplicando el futuro gobierno.
También se ha planteado la cancelación de grandes eventos o al menos la reducción de aforos, así como cierres de locales de ocio nocturno.
El Ejecutivo Comunitario llama a continuar con las campañas de vacunación y agilizar la inoculación de la dosis de refuerzo a toda la población vacunada. La Comisión ha adelantado que tiene el compromiso de Pfizer de que su vacuna recientemente aprobada para menores de entre 5 y 12 años estará disponible en la Unión Europea el próximo 13 de diciembre.
Seguimos en Europa. El abogado general de la Unión Europea ha rechazado los recursos planteados por Polonia y Hungría frente al mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre del año pasado para asegurarse de que los fondos de recuperación no lleguen a aquellas naciones que, según dicen en Europa, incumplen el Estado de Derecho. Esto es, que no aceptan la línea de pensamiento pro-LGTBI y de la cultura de la muerte imperante en el club comunitario.
Las conclusiones, que no son vinculantes, marcan el rumbo de lo que previsiblemente falle el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas sentencias suelen coincidir con la opinión de los abogados generales. La decisión definitiva se espera para principios del año que viene y, de seguir la línea actual, permitirá a Bruselas seguir frenando el flujo de partidas presupuestarias europeas hacia Varsovia y Budapest.
La Comisión Europea dio a finales de noviembre los primeros pasos para activar el mecanismo de condicionalidad, exigiendo por escrito a Hungría y a Polonia explicaciones detalladas sobre el impacto que puede tener en la gestión de los fondos europeos, lo que la Comisión llama el deterioro del Estado de Derecho en ambos países. Bruselas trata así de ganar tiempo frente a la presión del Parlamento Europeo, que ha denunciado al Ejecutivo Comunitario por no activar el nuevo reglamento de condicionalidad.
El Ejecutivo Comunitario es consciente de que una de las armas más poderosas para doblegar a Hungría y Polonia es la economía. Y, de hecho, estos dos países se encuentran entre los pocos cuyos planes de recuperación para hacer frente a la pandemia aún no han recibido el visto bueno. En el caso polaco se siguen intensas negociaciones entre Varsovia y la capital comunitaria para fijar un calendario de reformas del sistema judicial que contemple el desmantelamiento de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, un órgano que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas, y la restitución de los jueces sancionados por esta sala.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de Defensa de Rusia ha logrado evacuar a más de 200 ciudadanos rusos y afganos de Afganistán en un avión militar de carga que ha aterrizado en la base aérea del ejército en Chalovsky, en la provincia de Moscú. Se trata de la tercera y última aeronave destinada a la evacuación de personas que seguían en territorio afgano tras la llegada al poder de los talibán en agosto.
Hace dos semanas, el ejército ruso evacuó a cerca de 380 personas de Afganistán en varios vuelos en los que previamente había trasladado 36 toneladas de ayuda humanitaria a la capital del país, Kabul. El embajador ruso en Kabul, Dmitry Cirnov, señaló entonces que esto permitiría a unos 900 jóvenes afganos retomar sus estudios universitarios en Rusia. Entre los evacuados se encontraban ciudadanos de Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Armenia, Ucrania y Afganistán.
Estados Unidos retrasará su acuerdo para eliminar los aranceles sobre el acero y el aluminio del Reino Unido debido a la inseguridad que causan las normas comerciales posteriores al Brexit que afectan a Irlanda del Norte.
La administración del expresidente Donald Trump impuso aranceles del 25% y el 10% sobre las importaciones de acero y aluminio en la Unión Europea en 2018. Durante octubre de este año, los aranceles se retiraron para los Estados miembros, pero siguen vigentes para Gran Bretaña debido a su salida de la Unión Europea.
Las conversaciones entre ambos países no han podido avanzar por la preocupación de Estados Unidos ante la posible activación de la cláusula de emergencia del artículo 16. Dicho artículo permite al Reino Unido o a la Unión Europea incluir tarifas y cuotas a exportaciones británicas e incluso la anulación completa del acuerdo de comercio y cooperación que rige las relaciones bilaterales tras el Brexit.
Estados Unidos ha expresado su preocupación por el desacuerdo entre Londres y Bruselas sobre la implementación del Tratado Brexit de 2020 que podría socavar el acuerdo de Irlanda del Norte. En septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que no podría haber un acuerdo comercial posterior al Brexit con Washington si el acuerdo de paz de Irlanda del Norte fuera destruido.
Información nacional.
El Ministerio de Sanidad, según recoge la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19, actualizada ayer con la inclusión de la nueva variante, define que las personas completamente vacunadas deberán hacer cuarentena en los contactos de casos producidos por las variantes Omicron, Beta o Gamma.
Según este documento, la confirmación del tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico, por lo que la cuarentena debe aplicarse también a aquellos casos en los que existe sospecha, bien por información preliminar a través de una PCR, bien porque el caso forme parte de un brote que incluya casos de distintas variantes. También realizarán cuarentena los contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de bisón o personas con inmunosupresión.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado no ratificar la orden relativa al certificado COVID para el acceso a centros sanitarios y residencias, ya que no establece un límite temporal de esta medida planteada por la Junta, que sí cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se produce después de que la Fiscalía Superior de esta comunidad alegara que la implantación del pasaporte debía ser ratificada por contar con habilitación legal suficiente y resultar proporcionada.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha autorizado al Gobierno Balear a ampliar la exigencia del certificado COVID para acceder a restaurantes de más de 50 plazas, bares de copas y celebraciones desde medio centenar de participantes.
En una decisión que se ha dado a conocer hoy, la Sala de lo Contencioso Administrativo aprueba que se exija este documento para entrar en estos establecimientos hosteleros, tal como ya es obligatorio en discotecas y geriátricos en Baleares desde el pasado octubre.
Y la nueva ley de tráfico, que previsiblemente se aprobará esta tarde en el Congreso de los Diputados, eliminará la posibilidad que tienen ahora los vehículos de rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales.
Tanto Partido Popular como Vox han criticado la eliminación del margen de 20 kilómetros por hora en los adelantamientos porque se incrementa el riesgo de accidente al aumentar el tiempo en el que se realiza la maniobra y la distancia recorrida, en contra del criterio del Gobierno, que defiende la medida porque esas vías se produce el 70% de las víctimas mortales, sobre todo por choques frontales.
Otras medidas del texto aumentan de 3 a 6 puntos la sanción para infracciones como no usar cinturón, sistemas de seguridad infantil o casco.
También para quien utilice el teléfono móvil al volante y quedan prohibidos los sistemas de detección de radares. La ley pone especial énfasis en la regulación de nuevos vehículos como el patinete eléctrico, en el cual será obligatorio llevar casco.
Y los responsables de comunicación del Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y otros partidos socios del Gobierno han registrado un escrito para pedir a la Cámara que tome medidas ante la actuación de algunos periodistas en las ruedas de prensa del Congreso, por lo que los parlamentarios han calificado de careos ideológicos.
En las últimas semanas, tanto Gabriel Rufián como Pablo Echenique se han negado a contestar a periodistas de 7NN o Estado de Alarma Televisión. En el caso del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, se ha negado de forma reiterada responder a cuestiones planteadas por estos periodistas.
Información deportiva.
La selección española femenina de balonmano goleó ayer a Argentina en el partido de debut del Mundial que se está disputando en Torrevieja y logró así la victoria por 29-13 gracias a una gran segunda parte.
España mostró dos caras en su estreno en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, donde arrancó cauta ante una Argentina peleona y cambió por completo en la segunda mitad para minimizar a su rival con un gran juego en defensa y descoserla a las argentinas a base de golpes a la contra. Además, la guardameta española Silvia Navarro fue elegida MVP del partido con sus 11 paradas.
Noticias autonómicas.
Comenzamos hoy en Aragón. El número de desempleados en esta comunidad ha bajado en noviembre en 1.233 personas, pero los contratos temporales suponen cerca del 90%. Nos amplía esta y otras noticias aragonesas nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo ha bajado en noviembre en Aragón en 1.233 personas, un 1,93% respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de parados en 62.558. El desempleo ha caído más en el sector servicios, seguido de la industria y el colectivo sin empleo anterior, mientras que ha subido en la agricultura y en la construcción. Del total de contratos que se han suscrito este mes, han sido indefinidos el 12,98% y temporales el 87,02%. Por otra parte, la gran incidencia de los contagios COVID en Aragón está poniendo en peligro las cenas navideñas. Con las festividades cada vez más cerca, el sector de la hostelería comienza a notar las primeras cancelaciones de las tradicionales cenas. En muchos casos están siendo las grandes empresas las que están apelando a la responsabilidad individual y recomendando a sus empleados limitar este tipo de actividades sociales en las que la presencia de un positivo podría acabar por crear un brote de contagios dentro de la propia empresa. La situación de los contagios es preocupante en toda la comunidad en esta séptima ola en Aragón, especialmente en la zona de salud Pirineos de Huesca, que ha alcanzado la tasa de 1.754 casos por 100.000 habitantes. El director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Palo, descartó ayer nuevas restricciones en la comunidad pese a notificarse 660 nuevos contagios, la mayor cifra desde el día 5 de agosto. La apuesta del departamento continúa siendo la incentivación de la vacuna, que en la última semana, a raíz de la aplicación del certificado COVID, ha experimentado un incremento exponencial. También ha indicado que se está estudiando implantar la obligatoriedad de solicitar el pasaporte COVID en otros establecimientos, además del ocio nocturno, las celebraciones o los grandes eventos, algo que podría ser una realidad en los próximos días o semanas.
Y el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado esta semana que va a esforzarse por llevar sedes de entidades estatales a ciudades como Zaragoza. Cuéntanos.
Efectivamente, Javier Lambán ha anunciado que prepara desde hace algún tiempo, con la Generalitat de Cataluña, algún tipo de congreso o jornada para replantear cuestiones relativas al modelo de Estado vigente en España en la actualidad. En ese debate, Lambán ha recalcado que se esforzará para que Zaragoza aspire, junto a otras ciudades, a ser una de las cocapitalidades y que la capital aragonesa pueda albergar alguna sede estatal. Zaragoza no es solo motor cultural y económico de la comunidad, sino que lo es también del Valle del Ebro, y en mi opinión, ha recalcado, debe serlo también de España. En otro orden de temas, ha comenzado la temporada de esquí en las pistas de la comunidad aragonesa, y son muchos los que esperan impacientes las primeras escapadas a la nieve. Además, las abundantes nevadas de esta última semana han aumentado el optimismo y la ilusión entre aquellos que disfrutan del descenso por las montañas de Aragón, en el Pirineo o en la comarca de Gúdar-Jabalambre. Astún abrió ayer, día 1, Candanchú lo ha hecho hoy, y Formigal, Panticosa, Cerler, Valderinares y Jabalambre lo harán mañana, día 3 de diciembre. Finalizamos nuestra crónica haciéndonos eco de la muestra fotográfica sobre el Camino de Santiago que acoge desde ayer el Centro de Historias de Zaragoza. La exposición ha sido realizada por la Asociación de Periodistas de Aragón junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y cuenta con imágenes realizadas por fotoperiodistas aragoneses sobre la ruta en su paso por Aragón, el conocido como tramo francés. Esto es todo desde Aragón. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Buenas tardes. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para conocer desde allí las principales noticias de esta comunidad autónoma. El vicepresidente canario y consejero de Hacienda y Presupuestos, Román Rodríguez, considera imprescindible generalizar la vacunación a toda la población canaria e imponer el certificado COVID para superar la pandemia y recuperar la economía de las islas. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y saludos muy cordiales a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, como bien anuncias, son palabras pronunciadas en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, celebrado en Tenerife y al que asistieron, entre otros, los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y del municipio de El Rosario, Escolástico Gil. Un coloquio donde se trató y defendió la utilidad y viabilidad de los presupuestos autonómicos y las dificultades que se están viviendo actualmente para elaborar previsiones en un escenario que cambia casi diariamente con la aparición de nuevas variantes del virus y que condiciona no solo la vida de las personas, sino también la movilidad, una cuestión vital para el archipiélago canario. Del mismo modo, advertía el vicepresidente Rodríguez sobre los interrogantes de la evolución pandémica que estamos viviendo y que condicionan los presupuestos autonómicos para el próximo año 2022 y que se tramitan en este tiempo en el Parlamento de Canarias, los cuales los hemos elaborado, decía, con prudencia y con una estimación de ingresos realista. En otro orden de cosas, en la esfera política, esta semana la presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia Navarro, anunciaba la decisión de no optar a un nuevo mandato al frente del partido en las islas en el próximo congreso propuesto para el mes de enero. Navarro aseguraba en rueda de prensa que esta decisión la tomó hace ya algunos meses y ha sido muy meditada, consultada y admitida por la dirección nacional del Partido Popular. Otra noticia a destacar también: el trabajo que están realizando desde el Gobierno de Canarias con el Ejecutivo Central para la preparación de la conferencia de presidentes que se celebrará el próximo mes de enero en la isla de La Palma. Así lo indicaba recientemente el viceconsejero de presidencia Antonio Olivera, tras participar en Madrid en una reunión preparatoria de este encuentro junto al resto de comunidades. Olivera señalaba que todavía no hay una fecha concreta para la conferencia, aunque se está barajando que sea a comienzos de enero.
Y el Cabildo de La Palma, a través de su consejera de Promoción Económica, Raquel Díaz, ha trasladado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, una batería de medidas para ayudar a los autónomos de la isla de La Palma. Amplíanos esta y alguna otra noticia más, Luis.
Sí, así es, una demanda muy necesaria para todos los sectores, como decía la consejera Raquel Díaz. Algunas de las propuestas son ampliar las ayudas más allá de 5 meses, la jubilación forzosa de los autónomos afectados por el volcán a partir de los 62 años y ayudas ligadas a la pérdida de actividad y no a la facturación, como hasta ahora. También se demanda la posibilidad de carencia a los créditos ICO solicitados en el COVID-19 y que el consorcio abone directamente a los ciudadanos en casos justificados. Por su parte, el ministro Escrivá ha confirmado que va a permitir a la cofradía de pescadores que sigan dados de alta para que puedan beneficiarse de las ayudas del gobierno central y, al tener los barcos amarrados, estarán exentos de pagar a la seguridad social. Desde el Cabildo Palmero se recuerda la importancia de que todas las instituciones trabajen desde la unidad, porque solo así conseguiremos ser más fuertes que el volcán y cubrir así las necesidades de los damnificados. Mientras tanto, el cono principal del volcán en La Palma se tomaba a comienzos de semana un respiro, como ha ocurrido en otras ocasiones, y está dando paso a uno de los nuevos conos que emana una colada situada a menos de 2 kilómetros del núcleo del barrio de La Laguna. Nada más, esto por esta primera semana de Adviento, con la esperanza de que algo importante va a pasar. Seguro que tiene que ver con la felicidad. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Y precisamente la diputada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria, Ana Oramas, ha valorado la situación en la isla de La Palma tras más de 2 meses y medio de erupción del volcán de Cumbre Vieja y ha lamentado que las ayudas no han llegado.
La diputada canaria ha explicado que la situación en La Palma es mucho peor de lo que se ve en televisión, ya que ha desaparecido todo el sector agrario, está afectada la pesca, los polígonos industriales están debajo y hay 7.000 personas desalojadas que salieron con lo puesto. Ana Oramas ha afirmado que, aunque es comprensible que tarde en efectuarse la reconstrucción de infraestructuras, no tiene sentido que viajen ministros y el presidente 7 veces, que hayan hecho promesas y no hayan llegado nada de ayudas.
Ana Oramas defiende que solo han llegado las partidas donadas por la gente a Cruz Roja y a los ayuntamientos, mientras que de las ayudas para los autónomos, en la letra pequeña dicen que si ganas más de 800 euros no tienes cese de actividad para recibir 600, no tienes derecho ni al salario mínimo. Quienes pidieron el ERTE llevan centenares sin tramitar, lo que han pagado a los seguros está retenido, ha dicho, los créditos no se han anulado de los negocios y casas que no existen, sino que se han prorrogado.
Además, la diputada de Coalición Canaria afirma que el plazo para solicitar los 400 millones a Europa de los fondos de catástrofe se ha pasado y el Gobierno no ha dicho nada.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuaremos con precipitaciones que se irán extendiendo a gran parte del territorio español, con avisos amarillos de AEMET por nevadas en el Pirineo Oscense y Catalán, parte de Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, interior del País Vasco y Navarra. También por lluvias en Asturias, Cantabria y Guipúzcoa. El viento soplará con fuerza en muchos lugares de la península y tendremos mala mar en los litorales. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios. Y para mañana viernes esperamos algunas precipitaciones dispersas en puntos del norte y en Baleares. En el resto del territorio nacional, los cielos estarán con intervalos nubosos y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Rocío García, y en los micrófonos Natalia Otero y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.